en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano, desde donde esta semana llegaban muy buenas noticias. Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Porque se confirma el viaje del Papa a España del 6 al 12 de junio. ¿Qué más sabemos?
Bueno, conocemos lo fundamental, que son las fechas, ¿no? Que
sí.
este era el punto de partida necesario, y aunque cada día desde España se van señalando detalles de la agenda, que muy posiblemente coincidan con el plan de viaje final, sí que conviene tener claro que en este momento se trata tan solo de borradores, son propuestas sobre las que se está trabajando, porque un viaje papal no se improvisa, pero quizás se pueda sufrir cambios, porque todavía ni siquiera ha tenido lugar la primera reunión técnica, ¿no?, con el equipo del Vaticano que va a viajar a España la próxima semana. Ellos escucharán las propuestas, las cotejarán con Secretaría de Estado, se estudiarán desplazamientos, seguridad, agenda pastoral, y el plan final del viaje se presentará al Papa, y tan solo al término de este proceso la Santa Sede publicará la agenda diaria y definitiva con los encuentros del viaje del Papa. Será en ese momento cuando sí que se podrán confirmar sin ninguna duda todas las citas, ¿no? Y dicho esto, sabemos que, por ejemplo, en todos los viajes papales hay encuentros oficiales con el jefe de Estado, con las autoridades políticas del país, con la representación civil y cultural del país, con los jóvenes, por lo tanto es lógico que se vayan a dar en nuestro viaje a España, y previsiblemente habrá una misa multitudinaria en Madrid. ¿Por qué? Pues porque además, coincidiendo con el fin de semana, se facilita que de otras ciudades de España, de todos los lugares de España que se quieran acercar, pues haya más espacio para acoger esta misa multitudinaria, pero también habrá misa en Barcelona, en el archipiélago canario, habrá dentro de la agenda visitas a centros donde se atiendan a personas marginales o de pocos recursos o enfermos. Eso habrá que concretarlo. Según el actual borrador de la visita, sabemos que el Papa comenzaría el viaje en Madrid, a continuación se desplazará a Barcelona, donde se va a conmemorar el centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí, y quién sabe si la beatificación, porque todavía hay esperanzas de que el proceso pueda concluir a tiempo, aunque no es seguro, pero podría ser. El viaje terminaría en Canarias, con dos destinos, Gran Canaria y Tenerife, y será la primera vez que un papa esté en las Islas Canarias, acudiendo a cumplir esa promesa del Papa Francisco. O sea que de momento no podemos estar más contentos de haber recibido esta noticia, que nos confirma esa gran ilusión que teníamos todos por este viaje.
Y luego, fíjate, va, qué bonito, ¿eh? Porque hablamos de escenarios probables, ¿no? Pero tú, que ya has hecho unos cuantos viajes papales, bueno, pues también se vive con cierto cosquilleo en el estómago, ¿no?
Sí, bueno, no te imaginas, más que cosquilleo. Yo no sé si voy a llegar entera.
Tienes que llegar porque tenemos por delante dos visitas más, sí, ¿eh? Mónaco, sí, y África. Ojo.
Sí, efectivamente. Va a ser, de hecho, el primer viaje internacional de 2026, va a ser a Mónaco, ya el próximo 28 de marzo. Va a ser una visita breve, pocas horas, pero muy simbólica, porque va a ser el primer estado europeo que visite León XIV. Entre las motivaciones, bueno, pues posiblemente está que el año pasado Alberto de Mónaco rechazó firmar la ley del aborto. Según la constitución de este principado, el catolicismo es la religión oficial del Estado, hay libertad de culto y de expresión, y bueno, pues esto puede ser un dato importante para que este primer viaje de 2026 sea a Mónaco. El Papa acudirá a la Catedral de la Inmaculada Concepción, donde va a tener los actos principales del viaje. Y también otro dato importante, que yo lo he descubierto ahora, Irene, y es que al parecer el Principado de Mónaco, ahí a la chita callando, han prestado mostrado siempre una gran ayuda económica para la celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Anda.
O sea, hay, a escondidas, ha sido un gran benefactor para las jornadas en todo el mundo y, por lo tanto, bueno, pues quizás también teniendo en cuenta estos detalles, el Papa se acerca. Y luego África. África va a ser un viaje increíble, 10 días, del 13 al 23 de abril, Argelia, Angola, Camerún, Guinea Ecuatorial. Sabemos que quería viajar a Argelia, la patria de San Agustín. Uh-huh. Allí va a visitar Argelia y Anaba, que es la antigua Hipona, ¿no? Y también, que será un momento, yo creo que especialmente bonito, rezará en el monasterio trapense de Tibirine, donde conocemos toda la historia de los 7 monjes que fueron asesinados y que han sido declarados mártires. Luego en Angola se va a encontrar con un viaje, con una situación, digamos, un poco con problemas sociales. O sea, Angola y Camerún van a ser dos viajes complicados por la situación social y política que atraviesa el país. Y luego nos vamos a encontrar con Guinea Ecuatorial, porque uh-huh. va a ser un viaje muy nuestro. Por primera sí. vez vamos a escuchar sí. al Papa hablar en español en un viaje apostólico. Sí. En esta ex colonia española que tantos nexos de unión tiene con España. Allí el Papa estará en Malabo, en Mongomo, donde se encuentra la basílica más importante del país, en Bata, en fin, que va a ser un viaje a esta ex colonia española que en cierta forma será una forma de preparar el viaje a España.
Le vamos a escuchar hablar en varios idiomas, pero como los domina.
Sí, efectivamente. Va a ser un viaje que ya no vamos a saber nosotros en qué idioma hablar, porque sí. Muy, muy internacional.
Por cierto, Eva, volviendo al momento actual, el Papa ha finalizado hoy mismo, este viernes, los ejercicios espirituales de Cuaresma que se han celebrado en el Palacio Apostólico, en los que ha participado, como es habitual, también la Curia Romana, ¿no?
Sí, sí. Y a lo largo de la semana hemos podido conocer el contenido de las meditaciones del monje trapense Eric Barden. Hoy, en su último día, por ejemplo, ha reflexionado sobre las cualidades que debe tener un prelado de la Iglesia Católica, cuyo fin único debe ser dar gloria a Dios. Y luego, en los días anteriores, yo me imagino que tanto el Papa como los prefectos habrán estado tomando apuntes. Hemos tenido pocas fotografías, pero en algunas sí que se ve tomando apuntes con ideas muy geniales. Por ejemplo, hay una que me llamó mucho la atención. Les explicaba que la ayuda de Dios no es ocasional, que no es un servicio de emergencia como llamar al 112, sino más bien es una póliza de seguro. Uh-huh. O, por ejemplo, les hablo de Mary Ward, esa gran educadora cristiana del siglo XVII que solía decir a sus hermanas: haced lo mejor que podáis y Dios os ayudará. O, por ejemplo, les ha hablado de la Cuaresma, diciéndoles que es un tiempo de auténtica lucha espiritual, que nos ofrece una melodía que nos trae paz, que es la mejor banda sonora que podemos tener en este tiempo de preparación de la pasión. Y yo creo, Irene, que posiblemente el Papa también habrá aprovechado para preparar sus homilías de Semana Santa, que va a ser su primera Semana sí. Santa como pontífice, y seguro que lo quiere cuidar de forma especial. Y mañana, que ya reanuda su agenda habitual y va a ser una agenda intensa, vamos a tener una alegría porque tenemos la suerte de que va a recibir a seminaristas de Barcelona, de Toledo, de Alcalá de Henares y de Cartagena, Murcia. O sea, que mañana el Papa vuelve a su vida habitual también con seminaristas españoles y por lo tanto nos dedicará a todos también un discurso precioso.
Vamos, que no te dejemos descansar.
Esto los fines de semana es lo habitual con el Papa.
Muchas gracias, compañera. Buen fin de semana. Seguimos también muy pendientes de todos los detalles que vayamos conociendo en torno a esa visita del Papa a nuestro país. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Irene.
Tiempo ahora para el análisis. Arranca nuestra tertulia. Me acompañan esta noche el director del Grado en Comunicación Corporativa de la Universidad Nebrija, Fernando Bonete. Buenas noches.
Buenas noches, Irene.
Y el director de la revista Eclesia, Fran Otero. Bienvenido.
Con esta voz de resfriado, buenas noches a todos.
Así estamos todos. Estamos todos.
A mí no me peguéis los virus, ¿eh?
Pero ya saliendo del bache.
Saliendo ya, sí. Estamos en los últimos...
Hay un poquito de alergia también ya en el ambiente, ¿eh? Bueno, comenzamos celebrando una noticia muy esperada, la confirmación del viaje del Papa España. Las fechas semanas en las que va a venir del 6 al 12 de junio. Decía el secretario general de la Conferencia Episcopal en la rueda de prensa que se ha celebrado después de la permanente que se ha reunido los obispos españoles este año, decía, este año no, esta semana. Bueno, y este año. Bueno, decía, hay hambre de la visita del Papa entre los fieles católicos, pero también en la sociedad española, ¿no? ¿Cómo valoráis este viaje?
Que he acertado el comentario, ¿no? Porque yo creo que está pasando algo en nuestra sociedad, aunque sea desde el punto de vista del sustrato cultural y social. Hay una sed de algo más de lo que nos da este mundo acelerado en el que vivimos. Y hay diferentes acontecimientos culturales que así nos lo han hecho ver, ¿no? No quiero decir con esto que hablemos de fe en toda su extensión y en toda su profundidad, pero sí es verdad que hay una cierta... Pues está avivando una cierta sensibilidad, se está volviendo a despertar una sensibilidad quizás perdida en los últimos años, pues, no sé, con ese lux de Rosalía, ¿no? Por referirme a los fenómenos culturales, o ese Los Domingos de Ruiz de Azúa, o ese Javier Cercas con El Loco de Dios en el Fin del Mundo. No sé, hay ciertas cosas que están pasando, ¿no? Estos encuentros, a veces católicos y otros sin significación católica, de jóvenes en torno a centros de pensamiento y encuentros para pensar. Y no sé, está habiendo un cierto despertar, un nuevo despertar de la fe muy interesante, y esta visita no sé si viene a cristalizarlo o a terminar de impulsarlo.
España siempre ha sido un país que ha querido muchísimo al Papa. Y un país que siempre ha querido que los papas, bueno, desde Juan Pablo II en el año 82 hasta ahora, siempre ha disfrutado, ha preparado con mucho interés, con mucha devoción estas visitas de los pontífices. Llevábamos 15 años sin que el pontífice nos visitase. Y sin embargo, los españoles, por esta querencia al Papa, que es el sucesor de Pedro, que es el que, bueno, da la comunión a toda la Iglesia, hemos estado junto a él en muchísimas ocasiones, con el Papa Francisco en numerosos encuentros, con el Papa León XIV. Yo quiero recordar que este año los peregrinos españoles en Roma, este año pasado, en el jubileo, fueron de los más numerosos, incluso por encima de la propia Italia. Digo que somos un país que quiere mucho al Papa, y lo vamos a demostrar otra vez del 6 al 12 de junio.
Itinerario aún por confirmar, es previsible, ya sabemos, están esas ciudades, ¿no? Madrid, Barcelona y Canarias, a pesar de que muchas diócesis han solicitado la visita del Papa, pero claro, no se puede abarcar todo, ¿no? Madrid, Barcelona y Canarias tienen un significado más que interesante, ¿no? Y además nos hablan de los grandes retos y también de las grandes oportunidades de la Iglesia española en este momento.
Sí, hay es un viaje diverso y a la vez con acentos muy, muy marcados. Es verdad que en Canarias está muy... yo creo que el Papa León XIV ha querido cumplir todos los deseos que tenía el Papa Francisco. Los ha ido cumpliendo uno a uno, todos los que tenía previstos el Papa Francisco. Y este es uno de ellos, ¿no? Y remarcar desde esta zona, desde esta periferia de España, la realidad migratoria, creo que es muy importante, y que además va a conectar muy bien con el viaje que tendrá en julio a Lampedusa, ¿no? Estos son dos viajes muy interesantes. Uh-huh. Tendremos que estar muy atentos a lo que dice el Papa, pero también Madrid, una gran ciudad con los grandes retos de la evangelización, igual que Barcelona. Creo que la evangelización va a ser central en este viaje, sobre todo en una Europa secularizada, que aunque parezca que hay un cierto interés por el hecho religioso, que lo hay, todavía en grandes números vive una secularización fuerte.
Primera visita a España de un Papa en 15 años. La anterior fue la de Benedicto XVI en 2011 para la JMJ, que se celebró en Madrid. Pero no es la primera vez que Robert Prevost visita nuestro país. Cierto es que la mayoría de las veces ha sido por motivos relacionados con la Orden de San Agustín. Pero, ¿qué retos creéis que enfrenta hoy la Iglesia en España? ¿Cómo puede este viaje del Papa influir en los desafíos que también tenemos como sociedad?
Es un viaje, desde luego, pastoral, digo, para que se entienda bien lo que voy a decir ahora. Ya sabemos que no es un viaje político, pero qué duda cabe de que buena parte de los problemas políticos que está afrontando ahora mismo España tienen un sustrato, un fondo social muy importante. Y en los temas sociales está la Iglesia, debe estar la Iglesia. También en los políticos, lógicamente, pero especialmente en los sociales. Ahora mismo España está atravesando, entre otros muchos, tres problemas fundamentales. Un problema de vivienda, muy claro, con todo lo que la vivienda entronca en cuanto a la familia, al hogar, al sostenimiento de los niños que nos faltan en España, el envejecimiento poblacional. Un segundo problema, que es el que acabamos de comentar, el de la migración. Yo creo que ahí el viaje a Canarias es un acierto completo, aparte de por completar la postal de Francisco, por el hecho de devolver el foco a un asunto que ya no solo en España, en el mundo, pero especialmente en España.
Bueno,
en España,
y Canarias es uno de los grandes escenarios del drama migratorio.
Y otro problema que es el de el del extremismo y el de la radicalización de las posturas ideológicas en este país, por uno y por otro lado. Y es que no somos capaces de recuperar una cohesión y una unidad que ha caracterizado en buena medida a España en las últimas décadas. Es decir, que parece que no somos capaces de encontrar un proyecto como país, ¿no? Hay tres puntos ahí fundamentales, digo, con un sustrato social muy fuerte, en los que el mensaje conciliador de la Iglesia y el mensaje de preocupación de la Iglesia por los que sufren y no pueden formar esa familia, los que vienen a este país y no encuentran una manera de integrarse, es fundamental.
Un mensaje también de esperanza, lógicamente.
Sí, un mensaje de esperanza, y en esta clave que comentaba Fernando, creo que es interesante escuchar al Papa cómo vaya a hablar. Bueno, la Conferencia Episcopal ha hecho una invitación a que hable en las cortes, ante las Cortes, ¿no? Uh-huh. Creo que sería muy bueno que se produjese ese momento, sí. Y ese discurso podríamos escucharlo muy atentamente, pero creo que España, aparte que Mónaco sea el primer país europeo que visite, creo que España es un país importante, con mucho peso dentro de la Unión Europea, y en estos momentos creo que la voz del Papa es muy interesante en cuanto a la cuestión de la paz. Y cuando me refiero a la cuestión de la paz, no solo es al cese de los conflictos armados que tenemos a la puerta de Europa o en Tierra Santa o en otros tantos lugares del mundo como Myanmar, sino sobre todo a la carrera armamentística, ¿no? Porque en Europa estamos planteando un debate de si es necesario incrementar el gasto militar, y el Papa y el Vaticano es la única voz que está cuestionando realmente que esa sea la solución para acabar con los conflictos. Entonces creo que desde España creo que tiene un altavoz perfecto para redundar y abundar en ese mensaje que ha manifestado desde el principio de su
pontificado. Y además el viaje anterior va a ser África, que también el tema de la paz va a ser uno de los ejes centrales de su viaje a África.
Fundamental también. África además tiene muchas variantes por intereses extranjeros en diversas zonas, y creo que va a ser interesante, muy muy interesante, ver lo que diga en esos discursos.
Bueno, Mónaco, África y España, viajes ya confirmados. Por cierto, que la confirmación de ese viaje a nuestro país llegaba mientras los obispos españoles celebraban su asamblea permanente, recibían la noticia muy contentos. Ha sido una reunión donde, además del viaje, han abordado otros temas como las líneas pastorales para el próximo cuatrienio, que además de hacer una reflexión del camino recorrido y del que toca por recorrer, destacaban prioridades pues como el tema de la evangelización.
Es que yo creo que es fundamental. Y luego, fíjate, en el tema de la evangelización y enlazando con lo que decía Fernando antes, de todas estas manifestaciones culturales que se están produciendo de acercamiento a la fe, ¿cómo acogerlas? ¿Cómo acompañarlas? O sea, ¿cómo hacer que toda esa inquietud que tienen los jóvenes, que tienen los adultos, bueno, no solo los jóvenes tienen esa inquietud, hay muchos adultos que llegan a una cierta etapa de la vida en que se ha dedicado a trabajar, a dedicar toda su vida a su carrera ya, y no encuentran ningún tipo de sentido, ¿no? Y dicen, ¿para qué todo esto? Entonces creo que es fundamental cómo acompañar esa realidad de búsqueda de sentido, que no tiene por qué ser ahora mismo un renacer católico, pero creo que es fundamental cómo podamos acompañar, y en esa inquietud cómo anunciar también lo que nosotros tenemos, que es Jesucristo, que es una persona que da la vida, ¿no? Entonces creo que eso es el reto que tenemos, cómo anunciar esto, ¿no? Cómo anunciar a Jesucristo en el mundo de hoy a personas que están completamente sin un rumbo, sin un horizonte, desgastadas y cansadas.
Bueno, incluso también estamos esperando que se publique esa nota, ¿no? De esa reflexión que también han llevado a cabo en torno al papel de las emociones, ¿no? En esa experiencia de la fe, que también podemos encajar todo esto.
Claro, seríamos muy inocentes de pensar que la dimensión afectiva no forma parte de la fe, pero seríamos todavía más inocentes y estaríamos muy equivocados de pensar que encima, en un momento de la historia en el que, y esto pasa en España, en Occidente y en todo el mundo, en el que las emociones es prácticamente el centro de la experiencia cotidiana de nuestro acercamiento a la realidad, porque entendemos la realidad para bien y para mal, muchas veces de forma equivocada, a través de las emociones, la fe no tiene algo que decir ahí. Y esto enlaza perfectamente con lo que estamos hablando de la evangelización. Uno tiene que entender esto. En el mundo actual se funciona en buena medida a base del factor emocional. ¿Qué tiene que decir la fe? en torno a esto, porque tiene mucho que decir. Bueno, pues hablemos de ello, formémonos en ello para aceptar también otras formas de entenderla.
Fíjate, hablando de formación, se ha presentado también, ¿no? Se está perfilando una escuela de verano precisamente para ofrecer un cauce formativo para, pues para todos, para laicos, religiosos, seminaristas, sacerdotes, sobre cuestiones que están pues en el interés de la Iglesia y de la sociedad, ¿no? A mí este tema me parece bastante interesante.
Es muy interesante. Fíjate que el año pasado uno de esos cursos de verano, que todavía no está bajo ese paraguas, que es un curso con muchos años de trayectoria, que es el curso de doctrina social, ha hablado de un tema fundamental, que era el de la vivienda, lo comentaba Fernando antes, son cuestiones sobre las que hay que formarse y sobre las que hay que informarse y formarse para tener una voz clara sobre lo que piensa la Iglesia y sobre cómo uno debe afrontar estos problemas desde su fe, porque si no vivimos siempre en una doble escala, ¿no? La fe va por un lado o la práctica religiosa va por un lado y nuestra actitud, nuestro modo de vida va por otro. Entonces creo que es fundamental que las dos cosas vayan acompasadas y que nuestra vida de fe tenga reflejo también en nuestra vida pues social, ¿no? En nuestro entorno, y eso tiene que ver cómo nos comportamos cuando alquilamos un piso o cuando consumimos o cuando nos tomamos decisiones sobre cualquier otro tipo de cosa, ¿no?
Yo no me quiero despedir. Sí. Bueno, es que quiero haceros la última pregunta tal y como ha empezado el programa, ¿no? Porque me gustaría conocer vuestra opinión sobre un tema que a mí, bueno, me preocupa, no me preocupa, no sé cómo mirarlo, ¿no? Yo hablo del fenómeno, el fenómeno Terian, esas personas, especialmente los jóvenes, que afirman identificarse como animales, ¿no? Y me surgen muchas preguntas, las dejo aquí en el aire a ver si somos capaces de aterrizarlas muy brevemente, ¿no? ¿Qué implicaciones puede tener esto especialmente en las nuevas generaciones? ¿Qué nos dice esto del contexto cultural en el que están creciendo nuestros niños y adolescentes? Y si estamos sabiendo ofrecer referencias claras de sentido, de verdad, de dignidad humana, ¿no? ¿Cómo afrontamos todo esto? ¿Cómo lo ordenamos?
Una pregunta muy facilita para terminar el programa, claro que sí.
Así en dos minutos.
A ver, ideas, ¿no? Que se me ocurren. A ver, hay que entender que hemos pasado de tener una idea sobre la identidad basada en la herencia, es decir, la identidad la recibimos y trabajamos a partir de ese regalo para redescubrirnos, si acaso, en ella, ¿no? A otra idea de la identidad muy diferente, la que ha construido la modernidad, posmodernidad, me da igual cómo le llamemos, que es la construcción desde cero de la identidad sin tener en cuenta la herencia recibida o el regalo recibido de ella. Y claro, eso sumado a que se han roto las fronteras entre, o han querido romper las fronteras entre lo humano y lo no humano, ya no solo por el por la parte animal, sino el transhumanismo, la inteligencia artificial también apunta a esto, ¿no? Inteligencia artificial, tema importantísimo para León XIV, nunca dejaré de recordarlo. Luego, la naturaleza humana, el concepto de naturaleza humana, queda cuestionado. La primacía de lo subjetivo y de lo emocional entra de lleno en nuestro entendimiento de la realidad, que es una cosa que decía antes. Entonces, claro, al final surgen de todo ese cacao dos preguntas que son muy difíciles de responder, y para las que no tenemos las herramientas, ya no digo los jóvenes, en general la sociedad, y es cómo se puede ser uno mismo sin salir por ello de su propia naturaleza, ¿no? Y no negar la naturaleza humana. Y luego, la gran pregunta, más difícil todavía, te voy a doblar la apuesta, más difícil todavía.
La va a contestar claro, Notero, ¿eh?
Es que eso, ahí te lo dejo, es, claro, ¿qué significa ser humano y si seguimos creyendo que lo humano es valioso? Es que hemos llegado a ese punto, ¿no? Es un fenómeno minoritario lo de los Terian.
Sí, eso es
pero
verdad,
sintomático, ¿eh? Pero sintomático.
Nos da para un tratado de antropología. Yo diría que hay una pérdida de sentido, de horizonte, de esperanza. Y las personas, los jóvenes, buscan identidades, creo que en lugares equivocados. Pero en el fondo lo que demuestra este movimiento, que a mí sí me preocupa porque realmente, aunque en la vida social no tenga su reflejo, la vida que consumen nuestros jóvenes es la que está en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, y eso se amplifica por 200.000, ¿no? Y esa es la realidad que viven ellos. Pero yo creo que hace falta reflexionar sobre el sentido, sobre la identidad, sobre quiénes somos y para qué estamos aquí. Y sin esa respuesta vamos a estar buscando en lugares equivocados.
Bueno, claro, o sea, lo decía yo al principio, ¿no? Ese reto que tenemos también como sociedad, ¿no? Y que es crucial dar referencias de sentido en medio
del
sinsentido.
También te digo, cuando una sociedad vacía de trascendencia, Cuando se vacía de trascendencia, se busca, como decían, lugares equivocados. Al final, cuando se vacía la religión, lo que da sentido, cohesión, la comunidad, pues al final lo llenan otras cuestiones como esta.
Bueno, tendremos que seguir reflexionando sobre esto y ver también hasta dónde va, porque esto da para mucho y también hay mucho ruido que y la inteligencia artificial, como tú decías, Fernando, porque a mí mis hijos me decían, una quedada no sé dónde, y eran mentira. Claro. O sea, es que las van escuchando también pues ahí.
A dejar los oyentes ahora para irse a dormir, vamos.
Total. Pero sí es urgente asumir el reto de volver a colocar en el centro la dignidad de cada persona. Pues ha sido un placer. Gracias y hasta pronto, Fran Otero, Fernando
Muchísimas
Bonete.
Gracias y buenas
un placer,
noches a todos.
Un placer.
Buen fin de semana. A veces no somos conscientes de la huella que dejamos en los demás. Pensamos que solo influyen los grandes gestos, las grandes decisiones, los momentos más extraordinarios. Vivimos tiempos de mucho ruido, de opiniones enfrentadas, polarización. Sin embargo, la historia nos enseña que lo que realmente transforma el mundo es la coherencia, el ejemplo y el testimonio. Por eso son tan importantes los referentes, y no hablo de personas perfectas, sino de personas auténticas. Nuestros padres nos marcaron por cómo vivieron, nuestros abuelos nos enseñaron la fortaleza de lo más pequeño, nuestros profesores nos dejaron algo más que conocimientos y así, casi sin darnos cuenta, somos el resultado de muchas huellas invisibles que se fueron posando en nuestra vida. La sociedad que hoy tenemos, con sus luces y sus sombras, es fruto de lo que vamos construyendo cada día. La formamos nosotros, con nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestros silencios, una huella colectiva que empieza en la huella personal. Hay una imagen muy sencilla que lo explica muy bien. Cuando tocamos algo, dejamos nuestras huellas dactilares, pero cuando tocamos la vida de alguien, lo que dejamos es nuestra identidad. Siempre dejamos algo de nosotros y siempre nos llevamos algo de la otra persona. Al final todos entramos y salimos de los mundos de las personas dejando marcas, algunas más profundas, otras más discretas, pero siempre hay una huella. Cada persona que pasa por nuestra vida es única y así se teje la vida y así se construye una familia, así se construye una sociedad. Quizá por eso conviene preguntarnos, ¿qué tipo de huella estoy dejando? Tal vez no podamos cambiar el mundo entero, pero sí podemos cuidar la marca que dejamos en el pequeño mundo que nos rodea, a veces con palabras, muchas veces con silencios y siempre con actitudes. Hasta aquí la linterna de la Iglesia. Gracias por acompañarnos. Volvemos el próximo viernes. Te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Buen fin de semana.
La linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Shh. Escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4. El SUV que despierta tus emociones. Ahora más cerca de ti, desde 16.900 euros. Evo 4. Todo con un mismo latido. Precio financiando con CEA Autobank hasta el 31 de marzo. Condiciones en autoevo.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva. Custom. Para moverte con libertad en el campo. Con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa. Porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Endesa, más energía es más ahorro. Si ahora, además de la luz, te traes el gas, tendrás hasta un 30% de descuento en el consumo de gas durante el primer año. Contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Llevas semanas trabajando en ese informe tan importante y de repente el ordenador deja de funcionar y lo pierdes todo.
¡No, justo ahora no!
Espera, hay mejores formas de solucionarlo. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas, un equipo de expertos resolverá tus incidencias por 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefónicaempresas.es.
Ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Salmón ahumado sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y auténtica burrata italiana sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros.